Y comenzamos el programa de esta noche con un tema de Derecho Civil 1, las clasificaciones de las cosas. Vamos a hablar de este tema con el profesor de la asignatura, el catedrático Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallada.
Usted a lo largo de todo este curso siempre nos ha estado hablando que el derecho civil es el derecho de la persona y en este momento vamos a hablar de las cosas, ¿no?
Bueno, es que la congruencia no es siempre una regla que haya que aplicar en toda la faceta de la vida. Hablamos en serio. No, la persona, a las personas lo que ocurre es que les gustan mucho las cosas.
Sí, ¿verdad?
Sí. Y entonces, claro, hay en el alma de cualquiera hay siempre un ánimo de apropiación, ¿verdad? Y de utilización de las cosas. Y aparte de eso, aunque uno no sea egoísta, algunas cosas tendrá que utilizar, ¿verdad? Tiene que utilizar una vivienda, tiene que utilizar un reloj, tiene que utilizar de vez en cuando una joyita, aquella gente que les gustan las joyas, tiene que utilizar un automóvil de algún tipo para desplazarse, sea bicicleta, sea el coche de San Fernando,
un ratito andando, ¿no?
O sea, un buen coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para el derecho, sin duda alguna, el derecho civil es el derecho de la persona, se puede resumir antonomásicamente como el derecho de la persona, pero al mismo tiempo, claro, el derecho privado se caracteriza porque hay también transferencias patrimoniales en las cuales el objeto sobre el que recaen las relaciones jurídicas son cosas, no van a ser personas. Ya no hay esclavos.
Ya no. Cuando estamos hablando entonces de clasificación de las cosas, ¿por qué se clasifican y qué cosas son las que se clasifican?
Pues en principio al hombre le interesa casi todo. Es decir, que como habrá visto usted, si ha viajado por zonas muy ventosas, de mucho viento, le interesa hasta hacerse con el viento. Es decir, la energía eólica es sencillamente hacerse con el viento. Y hoy eso parece muy moderno, pero si recuerda la vetustez de la civilización egipcia, pues recordará que la vela de las falucas del río pues también han seguido el principio del viento, ¿no? El hombre trata de apropiarse de todo, de absolutamente de todo. El ser humano, al conjunto de los seres humanos, le gusta todo y al final se apropia de todo. Y hace poco, ya que he hablado de la energía eólica, me comentaban pues también el aprovechamiento de la energía marina, pero en aguas submarinas, ¿no? Intentar los cauces y las corrientes marinas, pues convertirlas también en una fuente de energía, ¿no? Que es una medida que parece que a 300 o 400 metros pues también se puede conseguir y que se está investigando ahora con bastante seriedad en distintas partes del globo, ¿no? Y por tanto, hablamos de todo tipo de cosas, es decir, desde la vivienda habitual hasta el cortijo de recreo, hasta la moto de capricho o hasta la piel que utiliza una señora en verano, en invierno, porque normalmente es ropa que está guardada en verano en algún almacén especializado en conservarla, ¿no? Y bueno, pues todo tipo de cosas. Entonces, claro, conviene en una asignatura que pretende ser introductoria y preparatoria y que tiene un valor de carácter general, pues conviene, o ha convenido tradicionalmente, hacer una referencia al patrimonio de los sujetos y al conjunto de cosas que pueden estar dentro de un determinado patrimonio, porque todas las cosas no tienen el mismo régimen jurídico, claro.
¿Y cuál es el motivo de que tengan diferente régimen jurídico? ¿Por su valor?
Pues muy sencillo, porque, por ejemplo, yo creo que podemos partir de la clasificación más llamativa, que es la de la división entre bien inmueble e inmueble. Vamos a ver, si usted me cree a mí, bajo palabra de honor, y porque lo dice el Código Civil, que un bien inmueble es una finca rústica, un cortijo, lo que quiera, o una dehesa, y si usted me cree a mí de que el dinero en cuanto tal se considera bien, un bien mueble, estará usted conmigo en que yo, un manojo de billetes de 500 euros, vamos a suponer que contenga 2 millones de euros, no lo puedo dejar en un banco del parque. Sin embargo, la finca la dejo, imaginemos, en Extremadura.
Es que no la puede mover de sitio.
Claro, porque no la puedo mover de sitio y me quedo tan tranquilo porque sustituyo, digamos, la vigilancia o la protección o tal que se me pudiera ocurrir a mí en relación con el dinero, el cuidado, la especial cautela, etcétera, etcétera, yo la sustituiría, en este caso, en el mundo contemporáneo en el que vivimos, por la inscripción en el registro de la propiedad, a mi nombre, y naturalmente la dejaría allí tranquila. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que me pisoteen la finca? Pues sí, pero bueno, eso no significa por sí que la dañen, ¿no? ¿Se pueden llevar la tierra? Bueno, pues a camiones sí, pero vamos, la finca en cuanto tal, pues tampoco, ¿no? Si hay una cantera, tampoco se van a llevar la cantera. Se llevarán a lo mejor un camioncito de tierra, pero no una cantera. Lógicamente, entonces, se comprende de manera muy fácil que cada grupo de cosas, pues tiene un régimen jurídico claramente distinto y diversificado, ¿no?
En esa división que está haciendo de bienes muebles y de bienes inmuebles, ¿por qué siempre tiene menos valor los bienes muebles que los inmuebles?
En derecho privado siempre ha sido así, hasta el extremo de que en un brocardo latino de procedencia, yo creo que medieval, no creo que tenga procedencia romana, pero tampoco lo he estudiado monográficamente este tema. Tradicionalmente se ha hablado siempre de que res mobilis, res vilis, ¿no? Es decir, las cosas muebles pues han tenido escaso valor en relación con, básicamente, con la tierra, sobre todo la tierra, el amor del hombre por la tierra, la sociedad agraria. Y claro, dese cuenta que los códigos civiles se van conformando, constituyendo y se van dictando y promulgando al final, a lo largo del siglo XIX. Se puede considerar que el primer código en sentido contemporáneo es el Código Napoleón, el Código Civil francés de 1804, y que el último código es el Código Civil alemán de 1900, ya a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. En el momento decimonónico al que estamos haciendo referencia, todavía el valor de la tierra era importantísimo, es decir, era el valor por excelencia. Y lógicamente, si retrotraemos históricamente un poquito más, pues usted recordará que, bueno, hubo incluso en España, yo no sé si en todos los países, pero creo que también lo sabría igual, hubo estatutos electorales o reglas electorales o constituciones donde preveían que solo los dueños de X número de hectáreas podían votar. O sea, la tierra daba hasta el poderío del voto, es decir, era lo que se llamaba el régimen censitario, de que aquel que tenía a favor censos podía votar y el que no. Y por tanto, claro, frente al bien inmueble, el bien inmueble se ha considerado siempre de escaso valor. Eso es muy relativo hoy día, como usted sabe. Porque un buen paquete de acciones se considera como cosa mueble. Y claro, tener un buen paquete de acciones de una buena empresa, pues es mucho más importante que tener un cortijito, porque el cortijito pues rendirá, dará sus frutos, etcétera, etcétera, pero desde luego la riqueza mobiliaria es hoy día una riqueza que además se mueve en unos circuitos de una rapidez y una fluidez tal que, en principio, la rentabilidad es mucho mayor que respecto a los bienes inmuebles. Por tanto, la veracidad del brocardo, res mobilis, res vilis, yo la pondría muy en duda en la actualidad, ¿no? Ahora bien, régimen jurídico de bienes inmuebles y régimen jurídico de bienes muebles siguen siendo distintos, claro.
A la hora de estudiar esta materia, ya teniendo en cuenta que dentro de nada los alumnos de esta asignatura se van a tener que examinar, ¿qué es lo que deberían tener más en cuenta? ¿Dónde se deberían fijar más?
Pues no aburrirse demasiado. Es que estos temas son muy aburridos, esa es la verdad. A mí no me gusta nunca, y lo saben, nunca me ha gustado. Un alumno de primer curso, de segundo curso, realmente, cuando se enfrente con un tema como este, tiene que pensar que su profesorado, del cual formo parte yo también, como sabe, pues tiene espíritu asesino, porque hay que ver meter estos temas, son aburridísimos, yo lo comprendo, son aburridísimos. Así que lo primero que les ruego es que no os aburran mucho, que yo no he inventado los programas del derecho civil, que yo no he inventado el derecho civil y que, por tanto, se den cuenta que es que cuando se le pide distinguir entre un bien mueble e inmueble, pues es porque se lo va a requerir después el conjunto del estudio del derecho, ¿no? Que cuando se habla de un bien divisible o indivisible, pues claro, es que se lo va a requerir el estudio de posteriores realidades normativas. Por ejemplo, el matrimonio que divide los bienes que han sido comunes, las cosas divisibles las podrá dividir. Si hay 400.000 euros en una cuenta bancaria, podrá decir 200.000 para ti y 200.000 para mí, vamos, por una regla igualitaria. Pero si lo que hay es una barca o una bicicleta, pues no puede decir media barca para ti y media bicicleta para mí, porque al que le toque media bicicleta, pues está condenado a caerse, pues luego los dos están condenados a no utilizarla, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, todas las categorías que a las que tienen que afrontarse, yo lo que le pido es que por lo menos piensen que cuando se enfrenten con problemas jurídicos determinados en el futuro, cuando sean profesionales, pues tienen que tener los conceptos claros, porque es lógico que el régimen jurídico de un bien divisible no pueda ser el mismo. Por ejemplo, hace muy poco se ha dictado una ley de nueva empresa que se modifica un artículo del código que permite al padre que testa decir que uno de los herederos se quede con la explotación que sea indivisible. Es lógico, claro, tiene que satisfacer a los demás, compensar a los demás en dinero, pero si hay una empresita de galletas, no puede decir la empresita de galletas o de gaseosa o la fábrica de hielo del pueblo que se divida en cuatro fábricas de hielo, porque claro, a lo mejor no hay ni mercado para cuatro fábricas, y además la fábrica en sí mismo, la maquinaria, no será divisible, ¿no? En ese sentido, por tanto, ¿qué le robaría yo al alumno? Pues que me tengan un poquito de ley, un poquito de afecto, un poquito de cariño, y que no crean que pretendo amargarles la vida, sino que es que las normas, las pautas canónicas tradicionales de la asignatura obligan a exponer las distintas categorías de cosas en la parte general de Derecho Civil.
Bueno, yo espero que le tengan cariño, y usted también a sus alumnos, puesto que ya estamos en una época muy difícil también para ellos. Con esto ya vamos a terminar, profesor Lasarte, y ya lo esperamos para el próximo curso.
De acuerdo, muy bien. Muy buenas noches. Adiós.